Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro. Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos, la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorrent.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, EAPN, de la Comunidad Valenciana, nos comunica en una nota de prensa que en los dos últimos años ha habido un aumento importante de la pobreza, con un alto índice de pobreza extrema en la Comunidad Valenciana, en la que una de sus consecuencias es el incremento de enfermedades de salud mental. Esta organización señala también que la Comunidad Valenciana se sitúa por debajo de la media estatal en número de plazas residenciales para personas sin hogar. Saludamos a nuestra audiencia en Valencia, Mislata y Aranda de Duero, Burgos, que nos reciben por la redifusión que realizan de nuestro programa Radio Clara los lunes de 5 a 7 de la tarde, Mislata Radio los martes de 9 a 11 de la noche y los miércoles de 3 a 5 de la tarde, Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11 de la mañana. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar. En la edición de 1 de noviembre de 2013 iniciaremos nuestro programa con Pregunta a pie de calle, en el que el migralólogo Papa Bal ha preguntado a la ciudadanía de Valencia Capital sobre el espionaje de Estados Unidos a líderes mundiales. La ciencia en nuestras vidas la vamos a dedicar a hablar sobre radiofarmacia, para lo cual Lucas El Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, entrevistará a Facundo Pérez, profesor de radiofarmacia de la Universidad de Valencia. El acompañamiento en las comunidades campesinas colombianas, este será el tema que desarrollaremos en nuestro Norte es el Sur, espacio que produce el Centro de Documentación con América Latina y África, Cedsala. Vicenta Pérez y Carmen Salabert, miembros de Cedsala, serán nuestras colaboradoras. Como invitado tendremos a Gabriel Santiago Mera, de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz en Colombia. Empoderamiento y feminismos, este será el tema central de Bandera Roja, el espacio que produce A Contracorrent. Tendremos como invitada a Rocío Raya, secretaria de organización de A Contracorrent, que nos hablará sobre las jornadas feministas que tiene previsto desarrollar esta organización. La prevalencia de la obesidad infantil en la sociedad española es significativa. La alimentación y la actividad física pueden ser factores que expliquen este problema. Tendremos como invitado al psicólogo clínico Ángel Pozo en el espacio Aprendiendo a ser padres y madres. Finalmente trataremos el tema del estrés y forma de afrontarlo. Para ello nos acompañará la psicóloga Cristina Catalá. Esperamos y deseamos que sea de tu interés lo que te ofrecemos esta tarde en La Luna Sale a Tiempo Radio. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Con motivo del espionaje realizado por la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos a 35 líderes mundiales, según The Guardian, hemos preguntado a la ciudadanía sobre este hecho. Escuchemos.
Se debe mantener el derecho de intimidad, creo yo.
Es un asunto demasiado complicado para un particular.
Se lo hacen todos ellos y ya está. Me da lo mismo.
Me parece muy fuerte. Algo increíble. Que no estamos ya ni seguros con todo lo de Internet. Nos pueden ver todo lo que escribimos o lo que se habla por teléfono, los mensajes que podamos escribir. Vamos, cualquier cosa. Porque si lo hacen con gobiernos, ¿qué no van a hacer con la gente de a pie?
Cada país tiene su intimidad y cada país tiene sus derechos. Hay cosas que son muy personales. Y me parece bastante mal que Estados Unidos esté metiéndose en donde nadie llama y teniendo información que no tiene derecho a tener.
Me parece muy mal, pero me parece también que ellos son los que tienen el poder y se pueden permitir hacerlo. Cada país es soberano y debería de poder defender su derecho propio. En España, hasta no hace tanto tiempo, había por lo menos un juez con bastante valor para enfrentarse a quien hiciera falta defendiendo el derecho, porque las leyes españolas dicen que la correspondencia es privada y las conversaciones telefónicas se asimilan a la correspondencia. Sin embargo, este juez, que tenía el valor y el conocimiento y la ciencia y el sentido del humor para enfrentarse a quien hiciera falta en defensa de nuestras leyes y del derecho, ha sido inhabilitado por un quítame allá ese trajecito de ese señor con cara triste de cura que teníamos mandando aquí en Valencia. No sé si alguno de nuestros, entre comillas, líderes tendrá el valor para enfrentarse a Estados Unidos, ni siquiera con sentido del humor y haciendo chistes. Me temo que no, y eso es triste.
No tenemos que tener interferencias de ningún país. Las cosas que las saben los políticos, pero cara a cara.
Opino que es una injerencia externa de un país extranjero que no tiene por qué espiar a nadie, ni siquiera a la población, pero tampoco a los líderes, a los presidentes. Supongo que como es Estados Unidos y le permiten lo que sea, ningún líder europeo se va a quejar. A lo mejor Alemania se queja un poco, pero España, que le hace la pelota a Estados Unidos, no se va a quejar. Un atentado contra el derecho de los países de organizarse por sí mismos, sin estar bajo la tutela de ningún Estado superior o como quiera sentirse Estados Unidos.
A España también como le interesa, bueno, a ambos tener buenas relaciones. Allí es tema de debate, allí no están escandalizados ni nada, así que...
Contra Estados Unidos no se puede hacer nada.
Me parece fatal porque no es ético.
Los líderes mundiales no deberían estar así, espiándose entre ellos, porque tú piensas, si son amigos, no pueden ser que se estén espiando cosas que no tienen sentido. Deberían estar comunicados entre sí, no estar comunicados a secretas. Está mal incluso espiar también a la gente de la calle, que también están espiando bastante, que eso no es algo muy decente, vamos.
Como somos poderosos, hacen lo que quieren. Entonces, habría que hacer lo mismo, pero si no se puede, pues no se puede. Pero no en España, sino en toda Europa.
El tema del espionaje es vulnerar las libertades, porque pienso que Estados Unidos está tomando como muy a pecho que ellos tienen el derecho de espiar y que lo hagan por el bien de los otros países. Me parece muy paternalista eso que están haciendo y creo que no está bien para nada. Me gustan muchísimo las figuras de gente que está sacando eso fuera, lo están publicando, me parece que son verdaderos héroes de todo lo que está pasando ahora.
No es correcto, ha sido en colaboración de los servicios de inteligencia de los países, luego lo de siempre. Estamos controlados siempre por fuerzas superiores.
Estados Unidos siempre quiere quedar como el alto poderío y se piensa que está por encima de todos los demás países, entonces no me extraña que haya hecho eso.
No me ha sorprendido lo de las escuchas telefónicas, más allá de las películas que hemos visto tantas veces, espionaje contra espionaje, los teléfonos pinchados. Nosotros comentábamos con bastante ironía hace tiempo que cualquiera de nosotros podía tener el móvil o el fijo pinchado. De hecho, un amigo nuestro tuvo pinchado el fijo durante muchos años. Las consecuencias que puedan tener, no lo sé. Yo supongo que pactarán, quedarán como amigos y se seguirán autoespiando. Me parece un tema impresentable, pero supongo que el funcionamiento hoy en día es ese. Si nos lo tomamos con ironía, de que cada uno puede tener el teléfono pinchado, pues a eso que hacemos. Oye, que me están escuchando. No le doy más relevancia a nivel, digamos, social y un poco de los que estamos día a día buscándonos la vida aquí. Nos están distrayendo con ese tema, creo yo. Aparte que me pueda más o menos interesar.
Es lo que están acostumbrados a hacer siempre y creo que ya va siendo hora de que alguien y el mundo entero les pare los pies. Porque todos en nuestros países tenemos una serie de leyes en donde hay un principio sagrado que es el de la inviolabilidad tanto de domicilio como de correspondencia y de comunicaciones y creo que está dicho todo.
Que se está pasando un poco con todo esto. Que es un tema muy de actualidad y tal, pero que no están como para espiarnos a todos, solo a los más importantes. Yo no espiaría a nadie, pero si quieren espiar a alguien, por lo menos que sean a los dirigentes y no a todo el mundo.
Que no tienen que vigilar a la gente, que cada uno es como es y no hay que vigilar. Que la vida es privada.
Me parece mal meterse en la privacidad de la gente y también en las personas que les han votado.
No lo podemos consentir.
Pienso que el espionaje es una tontería sin igual.
Pues me parece que es una forma de control que tiene Estados Unidos, como siempre la tiene. Creo que es bastante decepcionante por ellos porque creen que son la mejor potencia del mundo y para conseguirse la mejor potencia del mundo consiguen espionando y copiando a otras personas.
Es el todo por el dominio del capital y el dinero mueve masas y es lo que lleva todo. Quien quiere ser el mejor tiene que serlo a muy alto precio también. Y eso es lo que estamos pagando todos.
Parece que es lo que siempre hace Estados Unidos, mandar sobre todo el mundo, sin importarle los daños que hace, los prejuicios que ocasiona. Es lo de siempre, Estados Unidos es el amo. O se considera el amo. Habrá que pararle los pies, poco a poco.
Es una putada porque Estados Unidos se cree el rey del mundo. Creen que pueden hacer lo que les salga de los cojones y pueden controlar a todo el mundo. No dejan libertad prácticamente a las personas. No tenemos prácticamente derechos de intimidad. No tenemos privacidad y no tenemos nada. Habría que hacer algo en contra de eso, pero según lo que se ve día a día, los gobiernos tampoco apoyan al pueblo, que es a los que representan.
El gobierno de España, de Europa, en realidad Europa no debería permitir que Estados Unidos hiciera eso, y menos seguir apoyándolos, ser aliados otra vez. Dicen que ahora han cortado las relaciones, pero eso es mentira. Sabemos que espían igual y que van a seguir igual.
No me incumbe, y como yo supongo que todos espían a todos, lo raro es que se haya descubierto, no hay solución. Y no es culpable Estados Unidos, y no es culpable nadie. Todos espiamos a todos, o espían o nos espían.
Me parece mal, me parece una falta de respeto para los socios y para los amigos, digamos. No me parece correcto.
Que es una invasión a la soberanía de los países y también una invasión
a la seguridad nacional de cada país. No me parece que esto se esté realizando porque es una competencia desleal. No estoy de acuerdo.
Así responde la ciudadanía de Valencia Capital a la pregunta ¿qué opina usted sobre el espionaje de Estados Unidos a líderes mundiales? Formulada por el migralogo Papabala. La ciencia en nuestras vidas es el espacio de la Luna Salida Tiempo Radio que dedicamos a la divulgación científica y técnica. ¿Sabes qué es la radiofarmacia y los radiofármacos? ¿Para qué sirven? ¿Es peligrosa su aplicación? Son interrogantes que despejaremos en la entrevista que nos tiene preparada a continuación Lucas El Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, que hemos titulado La radioactividad, un diablo con el que negociar. Escuchemos.
Buenas tardes, estimados escuchantes. Bienvenidos a nuestro programa La ciencia en nuestras vidas. La radiactividad es uno de los fenómenos físicos más notorios. Aparece abusivamente en la literatura y el cine, normalmente mal interpretada. Su leyenda negra empieza en sus orígenes. Una de sus descubridoras, Marie Curie, muere de cáncer seguramente como consecuencia de la exposición continua a la radiación del radio, primer compuesto radiactivo aislado. La utilización de equipos de rayos X por los médicos a mediados del siglo pasado, sin control, exponían a los pacientes, pero sobre todo a los facultativos, a dosis excesivas de radiación, que produjeron en estos todo tipo de patologías. Los accidentes de las centrales nucleares de Harrisburg en Estados Unidos, Chernóbil en la Unión Soviética y más reciente la de Fukushima en Japón, han acrecentado la mala fama de la radiación y los elementos radiactivos. Volviendo a la literatura, en una de las novelas policíacas más famosas de nuestro país, El alquimista impaciente, de Silva, se realiza un ajuste de cuentas entre mafiosos de la construcción, uno de los cuales muere de cáncer de testículos tras sufrir la radiación de un elemento radiactivo robado en la central de Garoña y colocado bajo el asiento de su coche por su rival. Esto es ficción, obviamente. Pero si los mafiosos se aprovechan del diablo para matar, ¿por qué la medicina no va a hacerlo para salvar vidas? Vamos a limar esta leyenda negra de la radiación y para ello hablaremos con el doctor Facundo Pérez, profesor de radiofarmacia de la Universidad de Valencia. Buenas tardes, Facundo.
Buenas tardes.
La radiación y los elementos que la producen juegan un papel importante en la medicina moderna. ¿Puedes hacernos una sinopsis de sus aplicaciones?
Mientras la interesante introducción de en qué consiste la radiactividad y algunos de los, digamos, fenómenos que son originarios de esa, digamos, leyenda negra o también quizá demonización de la radiactividad, podemos decir que hoy en día la medicina sería impensable en algunas de sus áreas de especialidad si no fuese por la participación de elementos radiactivos. Hoy en día, en cualquier hospital del mundo, diariamente son muchos los pacientes que son sometidos a sesiones de radioterapia para tratar procesos cancerosos o neoplásicos, o bien también que son sometidos a exploraciones con elementos radiactivos que permiten diagnosticar multitud de alteraciones patológicas, multitud de enfermedades. Y como bien decías en la introducción, estamos aprovechando ese efecto nocivo sobre las células en algunos casos. Por ejemplo, en el caso de la radioterapia, pues estamos aprovechando esos daños que causan en las células la radiactividad precisamente para aniquilar a las células que tienen, digamos, una mayor velocidad en su multiplicación y un metabolismo más acelerado, como son las células cancerosas, y que precisamente las dosis de radiación que reciben pues van a aniquilar mayor porcentaje de células cancerosas que de células sanas. De ahí el que la radioterapia externa sea, en muchos de los casos, una de las opciones principales en el tratamiento de enfermedades cancerosas. Pero quizá una de las aplicaciones fundamentales hoy en medicina nuclear sean las aplicaciones diagnósticas empleando elementos radiactivos, ya que estos elementos radiactivos se fijan en determinados órganos y desde allí emiten radiación que nosotros somos capaces de seguir y detectar desde el exterior, y ello nos puede dar una información extraordinariamente importante, tanto de la morfología de ese órgano como de su funcionalismo, y así detectar posibles patologías.
¿Qué papel juega el farmacéutico en la aplicación de la radiactividad en medicina?
Digamos que hoy en un servicio de medicina nuclear en cualquier hospital hay tres especialistas o tres titulados que son imprescindibles. El médico que diagnostica la enfermedad y prescribe la dosis a recibir o la dosis empleada en diagnóstico, el físico nuclear y el radiofarmacéutico. El farmacéutico es el encargado de preparar, en el mismo momento en que se va a hacer la exploración, porque para estas exploraciones se suelen emplear elementos radiactivos de periodo de semidesintegración muy corto para así irradiar en la menor medida posible a los pacientes, y por ese motivo la preparación de los radiofármacos tiene que hacerse casi en el mismo instante de realizar la exploración. Es lo que nosotros llamamos preparación extemporánea. En la mayoría de los casos, uno de los elementos que se suele utilizar con más profusión, que es el tecnecio-99 metaestable, tiene tan solo un periodo de semidesintegración de 6 horas, con lo cual, unido a su baja energía de emisión, pues hace que la irradiación que recibe un paciente en una exploración, que puede ser una exploración de cualquier órgano, puede ser de tiroides, de cerebro, un rastreo óseo, una gammagrafía hepática, cualquier tipo de exploración, la dosis que va a recibir va a ser mínima, con lo cual a lo largo de la misma jornada va a poder realizar una vida ambulatoria totalmente normal, sin riesgo ni para su entorno familiar ni para él mismo, con lo cual evidentemente es una prueba diagnóstica extraordinariamente eficaz.
Trabajáis, por supuesto, con otros elementos radiactivos. También un tipo de radiación diagnóstica son los rayos X. Tanto los elementos radiactivos como los rayos X necesitan de un importante control. Sin embargo, vemos que los equipos de rayos X están en las consultas de radiólogos y dentistas. ¿Esto representa un peligro para el paciente que está alrededor o los vecinos de estas consultas? Hay que tener que la radiación, una de sus propiedades es la penetración, y son capaces de atravesar estas radiaciones, si son suficientemente potentes, paredes y muros, y la gente que está alrededor a lo mejor podría tener algún peligro. ¿Esto está controlado?
Sí, en efecto, las radiaciones ionizantes, entre las cuales se incluyen los rayos X y también las emisiones radiactivas, los rayos X desde luego de mucha menor energía que las emisiones gamma o las emisiones alfa o beta, requieren de una especial protección. Pero afortunadamente en España llevamos ya muchos años realizando una adecuada inspección y protección de todos los centros sanitarios y de todas las instalaciones en que se ubican equipos de rayos X, y con una adecuada protección en la construcción de muros y paredes no hay absolutamente ningún problema ni para el enclave próximo a donde está ubicada la consulta de los radiólogos ni por supuesto para los pacientes. Y respecto de la utilización de radiofármacos de periodo corto, últimamente se están utilizando, digamos, radiofármacos de periodo ultracorto. Por ejemplo, el flúor 18 es uno de los más utilizados recientemente, tiene tan solo un periodo de semidesintegración de 110 minutos, es decir, la actividad radiactiva a los 110 minutos se reduce a la mitad, con lo cual eso hace que el tiempo de irradiación real que tiene un paciente en una exploración sea mínimo. Y además estos emisores radiactivos, llamados también radiofármacos antimateria, porque producen un fenómeno llamado aniquilación, que da lugar a emisión de fotones en la región gamma, se pueden obtener incluso sin necesidad de emplear combustible nuclear, sino que se pueden obtener a partir de elementos estables a través de la utilización de ciclotrones o aceleradores de partículas. Eso hace que ya no sea dependiente la radiofarmacia de la utilización de centrales nucleares o combustible nuclear de fisión, sino que podríamos partir de elementos estables y obtener elementos radiactivos de periodo sumamente corto, con lo cual el riesgo potencial ni para pacientes ni para los profesionales que los preparan es desde luego mínimo, y las ventajas son excelentes. Hoy por hoy, la llamada tomografía por emisión de positrones es la mejor técnica diagnóstica por imagen de que se dispone. Se pueden detectar masas tumorales de tan solo medio centímetro de diámetro, cosa imposible de realizar por cualquier otro método no invasivo, como es el caso de la tecnología PET.
¿Nos podrías explicar cómo se accede a esta especialidad de radiofarmacia en los hospitales o en los centros de salud?
En España, la única posibilidad de acceder a la especialidad de radiofarmacia es a través de la vía del examen FIR, farmacéutico interno residente. Del mismo modo que los farmacéuticos de hospital o especialistas en análisis clínicos o en microbiología. En todos los hospitales públicos del Estado español hay plazas de radiofarmacia, de modo que un farmacéutico, cuando acaba su licenciatura o ahora su grado, puede optar por esta vía de farmacéutico interno residente y con un periodo de 3 años podría obtener el título de farmacéutico especialista en radiofarmacia, lo que le capacitaría no solo para el ejercicio profesional dentro de las instituciones sanitarias, sino también en el ámbito industrial, algo que últimamente está creciendo la demanda precisamente porque hay empresas que se están dedicando a sintetizar radiofármacos PET y distribuirlos a lo largo de toda la geografía nacional y requieren, por supuesto, del concurso de farmacéuticos expertos en esta materia.
El doctor Facundo, ¿se ve irradiado el mismo por la radiación de los dispositivos LEDs de una forma muy extensiva y por razones extracientíficas, sobre todo en el mes de marzo? Aparte de tu valor científico, este último aspecto creo que también puede ser interesante. ¿Nos lo podías explicar?
Desde luego que sí, con mucho gusto. Es una radiación de la región visible, con vivos colores y desde luego un auténtico espectáculo de luz y color. Y sin duda se refiere a mi vida fuera del ámbito científico y universitario, y es mi vida dentro del ámbito fallero. Yo soy fallero de la Comisión de Cuba, Liderato Azorín y Pintor Gisbert, que llevamos varios años siendo primer premio de iluminación de las fallas de Valencia. Desde luego los espectáculos de luz, color y sonido que ofrecemos a nuestro barrio de Ruzafa cada año son auténticamente impactantes e irradian mucho más que luz, irradian calor, alegría e implicación de nuestra falla en lo que es el propio barrio de Ruzafa. Y damos siempre las gracias a todos nuestros convecinos porque gracias a ellos también podemos hacer esos montajes tan espectaculares, procurando las menores molestias posibles para ellos y que sea un auténtico disfrute para la falla y para el barrio y para Valencia entera.
Finalmente, ¿es posible disponer de los equipos necesarios para realizar estas exploraciones en todos los hospitales? ¿O, dadas las circunstancias actuales, también debido al coste, los recortes en ciencia, en salud, están influenciando?
En líneas generales podemos decir que sí, que todos los hospitales disponen de los medios necesarios, pero en la última tendencia, que es las exploraciones por sistemas PET, o sea, tomografía por emisión de positrones, son enormemente caros y entonces no en todos los hospitales se puede disponer de ellos. Aunque existe una alternativa que es sintetizar estos fármacos en centros especializados y por vía aérea distribuirlos a las provincias o hospitales que lo necesiten. Por ejemplo, pueden sintetizarlos en Madrid y tenerlos en 2 horas en Valencia, en Barcelona, en Cádiz y hacer las exploraciones pertinentes, con lo cual al final se realizarían todas aquellas exploraciones necesarias, aunque no se dispusiera del equipo instrumental, como sería lo ideal en el propio hospital para poder, digamos, diversificar mucho más el número de exploraciones.
Muchas gracias, Facundo, por tus explicaciones, que creo que han sido bastante elocuentes.
Pues muchísimas gracias por permitirme, digamos, difundir este mundo de la radiofarmacia, que puede sonar raro y extraño, pero que es absolutamente necesario en todos los hospitales y en todos los centros sanitarios. Gracias.
Para terminar, simplemente contar una anécdota. Cuentan que un dentista sevillano, con el fin de no procrear, se irradiaba todos los días antes de ir a su casa con su equipo de rayos X. No sé cómo terminó el dentista, probablemente como el mafioso de El alquimista impaciente. Muchas gracias y buenas tardes, queridos escuchantes. Espero que os haya interesado esta entrevista y esperamos escucharos en la próxima emisión de este programa.
Quemaron nuestro tronco, cortaron nuestras ramas, se llevaron nuestros frutos, pero no pudieron arrancar nuestras raíces.
Guatemala és un país en el que Sitxal ha treballat des de la seva Constitució com a Comitè de Solidaritat i continua fent-ho actualment. Donem suport a les organitzacions socials, indígenes i camperoles.
Adelante, hermano campesino, adelante, vamos a luchar.
Vicenta Pérez i Carmen Salabert, miembros de CEPSALA.
Es el grito de los oprimidos.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores. Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDESALA. Saludamos al equipo radiofónico de esta organización, Carmen Salabert y Vicenta Pérez. Buenas tardes, Carmen, Vicenta.
Hola, Enrique, buenas tardes. Buenas tardes, Vicenta, ¿qué tal?
Muy bien, Carmen, ¿qué tal, Enrique?
El tema de hoy va a tratar sobre Colombia, aprovechando que se encuentra entre nosotros Gabriel Santiago Mera, que pertenece a la Comisión Interclesial de Justicia y Paz de Colombia.
A mí debe un aguardiente de calle, de las cañas de mis valles y el anís de mis montañas. No me dé trago extranjero, que es caro y no sabía bueno, y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo. Thank you.
Las comunidades campesinas e indígenas que vienen denunciando violaciones de derechos humanos sufren persecuciones y campañas de desprestigio en Colombia. En el departamento del Cauca la situación es similar. Para los acompañantes el trabajo de defensa de los derechos humanos es estigmatizado y casi imposible de ejercer. Santiago viene realizando trabajo con un grupo de familias desplazadas del municipio de Argelia, documentando los diferentes casos de violaciones de derechos humanos. Este acompañamiento se ha visto seriamente comprometido debido a los señalamientos y persecución que recae sobre quienes forman este equipo. Gabriel Santiago, junto con otras dos compañeras, Joana López y Gloria Orcue, conforman el equipo de trabajo denominado Equipo Misionero de la Comisión Justicia y Paz, Cauca y su campo de acción. Gabriel Santiago Mero en este momento está acogido al Programa Vasco de Protección Temporal. Vino a Valencia a intervenir en el ciclo de documentales que organiza la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia. También a contar lo que pasa en Colombia a los partidos de las Cortes y dio una charla en la Facultad de Ciencias Sociales.
Hola, Santiago.
Hola, ¿cómo están?
Para empezar, querríamos preguntarte en qué consiste la labor de acompañamiento a comunidades que desarrollas en Colombia.
Como Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Organización Defensora de Derechos Humanos, consideramos el acompañamiento a las comunidades en terreno y a víctimas de violaciones de derechos humanos. Lo hacemos desde una mirada integral, desde varios componentes. Desde lo psicológico, lo jurídico, el acompañamiento en terreno, 24 horas del día, los 365 días del año. También consideramos importante en esta integralidad del trabajo en lo agroambiental, el componente de género, lo pedagógico.
¿Estas comunidades a las que acompañas son solamente grupos de población campesina que comparten un territorio o representan algo más?
Son diversas culturalmente. En algunos sectores donde nosotros acompañamos en terreno comunidades víctimas de violaciones de derechos humanos, de desplazamiento y de destierro, encontramos la cohabitación de varios grupos. Entonces tenemos indígenas, afrocolombianos y pobladores de otras regiones de Colombia que han llegado. Por eso hablamos de territorios de cohabitación plural. En el marco de su resistencia, los procesos que acompañamos en Colombia se constituyen en una iniciativa muy importante, consideramos, desde su decisión en red de alternativas a la globalización del mercado y contra la impunidad, y como red de comunidades y organizaciones constructoras de paz.
¿Qué modelo agrario proponen estas comunidades para Colombia?
Primero, en las comunidades que acompañamos, que son diversas culturalmente, como advertía anteriormente, proponen un modelo agrario de inclusión, de vocación y uso de la tierra diferente al que está planteando el modelo económico actual, que es de expansión de la frontera agrícola, es extractivista. Las comunidades que acompañamos consideran que se debe mantener un equilibrio, una armonía, una muy buena relación con lo que ellos denominan la madre tierra, con el territorio.
Sabemos que tu trabajo en el seno de la Comisión Intereclesial te ha provocado amenazas y persecución hasta el punto de tener que salir fuera de Colombia y tener que acogerte al programa de protección a defensoras y defensores del País Vasco. ¿Qué ocurrió para que tuvieras que tomar una decisión tan difícil como la de dejar tu tierra por un tiempo?
El acompañar comunidades que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos y han sido víctimas de crímenes de Estado por parte del gobierno colombiano, nos ha implicado a nosotros desde hace varios años amenazas constantes, seguimientos constantes, intentos de atentados frustrados constantes también. Hay una presión muy fuerte contra la comisión que inicia desde nuestro representante legal hasta todos los acompañantes de terreno. Nosotros llevamos procesos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto ha colocado en riesgo la vida y la integridad de las personas que conformamos la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
¿Hay más integrantes de esta Comisión de Justicia y Paz que hayan sufrido situaciones similares?
Son varias y varios compañeros. En este momento, el riesgo que corre mi organización, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, es un riesgo colectivo. El estudio de riesgo que hizo el gobierno colombiano a nuestra organización en términos de riesgos determinó que era un nivel de alto riesgo. Las amenazas, aun siendo individuales, afectan el trabajo colectivo de nuestra organización, porque es que estamos colocando en cuestión la actuación de políticos, de militares de alto rango como el general Ritualejo del Río, de empresarios que se han beneficiado del paramilitarismo y de algunos funcionarios públicos que han actuado en omisión, y también de una brigada, concretamente la Brigada 17, que tiene su sede en el municipio de Carepa, Antioquia. Ha venido afectando profundamente desde el año 1997 la vida de las comunidades que habitan esta región del Chocó.
En las conversaciones de paz de La Habana han creado la sensación de que en Colombia las cosas van mejorando, que la violencia disminuye y que ya casi estamos en una etapa de posconflicto. ¿Pero esta percepción se corresponde realmente con la realidad?
Desafortunadamente les tengo que decir que no corresponde a la realidad. El hecho de que se hayan sentado la guerrilla de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el gobierno colombiano en La Habana, Cuba, no quiere decir que estemos en fase de posconflicto. De hecho, se está negociando en medio del conflicto con una sola guerrilla, porque existe otra guerrilla, la del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que esperamos como sociedad civil que el gobierno muy pronto también se siente a conversar. En este momento solo se está intentando llegar a un acuerdo en La Habana al fin del conflicto armado, pero las causas estructurales que han generado esta guerra, el conflicto social que ha vivido Colombia durante mucho tiempo, están allí. De hecho, este año hemos vivido 4 paros agrarios muy fuertes. Miles de campesinos y campesinas se han movilizado a reclamar sus derechos, a reclamar la afectación de lo que han generado los tratados de libre comercio que el gobierno colombiano ha firmado con Estados Unidos y con la Unión Europea. En ese sentido, no podemos hablar de que hayan avances, de que se esté superando las crisis que han existido en Colombia. No, al contrario, están más latentes. Hay una situación económica, social, política bastante deprimente en Colombia. No podemos hablar de posconflicto en este momento porque no se ha llegado al fin del conflicto armado y menos se ha logrado poner fin al conflicto social que estamos viviendo.
En estas conversaciones que están teniendo lugar en La Habana, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, ¿se están teniendo en cuenta?
Digamos que allá están negociando a puerta cerrada. La sociedad civil no tiene participación ni representación. Está una delegación del gobierno colombiano y está una delegación de la guerrilla de las FARC. No hay participación de la sociedad civil. Los acuerdos a los que han llegado en estos dos primeros puntos, que son el aspecto agrario y la participación política, no son de conocimiento público, por mutuo acuerdo en las partes. Consideramos que los derechos humanos deben pensarse allí. Hay un pronunciamiento público de la guerrilla Las FARC donde dice que reconoce que ha dejado víctimas en su lucha de oposición contra el gobierno colombiano. Esperamos que el gobierno colombiano se pronuncie en ese mismo sentido porque hay miles de víctimas de crímenes de Estado, a lo que el gobierno colombiano no ha querido darle un reconocimiento. El gobierno colombiano está hablando de las víctimas del conflicto, pero eso es una generalidad, eso es abstracto. Nosotros consideramos que el no reconocer víctimas por parte del gobierno colombiano y víctimas por parte de la guerrilla sería una afrenta a las víctimas que ha dejado este conflicto.
Algunos afirman que para lograr la paz habrá que admitir cierta dosis de impunidad. ¿Qué crees al respecto?
Hablar de impunidad, vuelvo y repito, sería hablar de una afrenta a las víctimas, porque es urgente, es imperioso saber la verdad, conocer los autores intelectuales de lo que ha ocurrido y de lo que ha generado a más de 5.500.000 desplazados, solo desplazados, lo que ha ocurrido con las miles de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, lo que ha ocurrido con los miles de desaparecidos, lo que ha ocurrido con el aniquilamiento a movimientos alternativos que han intentado participar en la vida política de Colombia. Entonces, hablar de dosis de impunidad creo que no estaría en este momento en nuestro pensamiento.
Para terminar, Santiago, ¿qué crees que tiene que cambiar en Colombia para que se alcance una verdadera paz?
Una pregunta difícil. Hay unas causas que han generado este conflicto. El primer paso es colocar un cese bilateral al fuego, que se silencien los fusiles. El silenciar los fusiles no es la paz, pero es un paso importante. Hay otros aspectos supremamente importantes como la revisión a la reforma a la justicia, la revisión a lo que se ha modificado en el fuero penal militar que beneficia a militares que han cometido delitos de lesa humanidad, como crímenes de guerra también. Consideramos que hay otros derechos como los DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, que se han negado, pero que si no tienen cumplimiento es imposible que exista paz en Colombia. Siempre habrán personas que estén exigiendo el cumplimiento a sus derechos desde diferentes opciones. Consideramos que se puede llegar a un acuerdo con estas dos guerrillas de las FARC y el ELN, pero si no hay una solución a unas causas estructurales del conflicto social en Colombia, donde hay negación a derechos como la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, si no hay una verdadera reforma agraria que beneficie a los campesinos, si no hay una verdaderas garantías para que los campesinos puedan producir orgánicamente, limpiamente, que puedan comercializar, si no hay unas condiciones que garanticen a los campesinos, llámese indígenas, afrodescendientes, mestizos, a que sus hijos puedan ir a estudiar de acuerdo a su vocación agraria, estaríamos abocados a un círculo vicioso de conflictos sociales y esperemos que esto pueda tener alguna solución.
Gracias, Santiago, por haber estado con nosotras y esperamos que lo que nos has contado sirva a las personas que nos escuchan para aclarar un poco más la situación de Colombia. Buenas tardes.
A ustedes, muy amables.
Gabriel Santiago Mera pertenece a la Comisión Interclesial de Justicia y Paz de Colombia.
Ay, sí, sí, yo no soy de por aquí. Ay, sí, sí, yo vengo de Casanare. Ay, sí, sí, yo no soy de por aquí. Ay, sí, sí, yo vengo de Casanare. Ay, sí, sí, como la palma de coco, como la palma de coco, como la palma de fumare. Ay, sí, sí, como la palma de coco, como la palma de coco, como la palma de fumare. Y esta noche canto aquí, ay sí sí, mañana te cantaré, ay sí sí, y esta noche canto aquí, ay sí sí, mañana te cantaré, ay sí sí, y en las sábanas de Arauca, y en las sábanas de Arauca, por el pueblo de Orocue, ay sí sí, y en las sábanas de Arauca, y en las sábanas de Arauca, por el pueblo de Orocue.
La agenda para los próximos días sería el domingo día 3 de noviembre, concentración en la Plaza de la Virgen en conmemoración del accidente de metro que tuvo lugar el día 3 de julio de 2006. Y luego el 6 de noviembre, miércoles, en la Plaza del Ayuntamiento, concentración a las 7 de la tarde contra la violencia de género. Ya llegamos al final y os esperamos, si queréis, dentro de 15 días en nuestro Norte del Sur.
Gracias por haber estado con nosotros un día más. Buenas tardes, Carmen y Enrique.
En parte, la falta de empoderamiento de la comunidad universitaria y de los estudiantes es culpa de la antidemocrática estructura que tiene la Universidad de Valencia.
Eva Romaní, miembro de la Contracorrent.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
El Tiempo como aliado del programa nos comunica que Bandera Roja, el espacio de A Contracorrent, ya ha cumplido un mes en la antena de Radio Clara, lo cual nos complace por la solidez del proyecto y de su equipo radiofónico. Buenas noches, Montse Morales.
Hola, Enrique. ¿Cómo va? Benvingudes a una nova edició de Bandera Roja en La Luna Sale a Tiempo. Per a l'edició d'avui tindrem el butlletí informatiu a càrrec de Miguel Tabuenca, en segon lloc un reportatge sobre el feminisme fet per Ana Clara Rey, seguidament hi haurà l'entrevista a Rocío Raya, la nostra secretària d'organització de Contracorrent, feta per el nostre company Pablo Gallén, que tractarà també sobre feminisme. Després de l'entrevista, Manel Bernete farà la seva columna d'opinió. Tot seguit, tindrem la secció de poesia de classe i, finalment, Miguel Tabuenca ens contarà l'agenda per a les pròximes setmanes. Hola, Miguel. Quines notícies d'interès tens per avui?
Efectivament, Montse. Anem a passar amb el butlletí informatiu. A Contracorrent, al voltant de la jornada de vaga del 24 d'octubre. Des de Contracorrent, volem destacar el rotund èxit de la jornada de vaga general educativa convocada per al 24 d'octubre de 2013. Una volta més, l'estudiantat, professorat, personal d'administració, pares i mares mostraren totes juntes el nostre absolut rebuig a la LOMQE, una llei que considerem precaritzadora i segregadora. A les dues universitats públiques valencianes, el seguiment de la vaga va ser quasi total. Destaquem i valorem molt positivament també la participació de la comunitat estudiantil i també d'alguns membres dels professorats als piquets informatius que van garantir durant les primeres hores de la jornada que la vaga fora un èxit, així com també van garantir l'exercici del dret a la vaga de l'estudiantat. Aquest dret col·lectiu inalienable i ferramenta predilecta dels moviments socials i reivindicatius per lluitar pels drets de tots i de totes va ser menystingut, en alguns casos, per algunes professores. Celebrem també la participació de la comunitat educativa a les dues manifestacions convocades per al 24 d'octubre. A la manifestació del matí, tradicionalment assumida com a pròpia per part del moviment estudiantil a les jornades de vaga educativa, va haver-hi una assistència molt nombrosa, no només d'estudiantat, sinó també de professores i d'altres persones solidàries amb la lluita estudiantil. Per últim, volem destacar la interessada cobertura que van fer els mitjans de comunicació convencionals sobre la jornada de vaga, ja que, a la seua crònica al voltant del dia de la vaga, només es van centrar en donar paper protagonista als incidents i moments de tensió que van ser una excepció i no la norma a la jornada de vaga del dia 24 d'octubre. El que volem destacar des de Contracorrent, i pensem que és la conclusió que totes tenim que traure de la jornada de vaga d'ahir, és que la gran majoria de la comunitat educativa del nostre país i de l'Estat es va mostrar radicalment en contra de les reformes educatives de l'actual govern, que emparant en la falsa legitimitat que s'atorga per la majoria absoluta que li genera el nostre corrupte sistema polític, busca destruir l'educació que havíem aconseguit fins ara a base de mobilitzacions i lluites de la classe treballadora. El dia 24 d'octubre va quedar clar que, malgrat la seva voluntat destructora, el ministre Bert i el seu govern estan tan soles front a la majoria de la comunitat educativa. Condemna a les organitzacions feixistes presents a la Universitat de València. A Contracorrent, volem fer de la nostra màxima: és impossible ser demòcrata sense ser antifeixista. No obstant això, estem patint el creixement de la representació de la ultradreta als carrers del País Valencià. Un exemple d'això el tenim a la darrera fira d'associacions juvenils del 16 d'octubre, on hi hagué una acceptació implícita cap als membres del GAP, Grup d'Acció Valencianista, on de forma il·legal establiren un stand. Per tant, a Contracorrent, recolza que aquelles organitzacions juvenils que promouen la discriminació o directament la violència cap a persones per motius d'ètnia, religió, ideologia política o orientació sexual no tinguen cap representació ni veu a la Universitat de València i condemnem que aquesta institució mantinga un silenci positiu cap a aquestes organitzacions feixistes sense actuar per aturar-les. construïm la Marea Verda a València. Ens queixem constantment de que la vaga del 24 d'octubre es convoca des de dalt i des de Madrid, per part dels directius dels sindicats majoritaris Comissions Obreres i UGT, tan allunyats de les seues bases i de la lluita del carrer. Aquesta manera de prendre decisions unilateralment, sense tindre en compte la veu de les persones que ens organitzem i lluitem, resulta en vagues convocades tard i mal, perquè desbaraten la fulla de ruta del moviment estudiantil. Davant d'això, creiem que també cal fer autocrítica. Si haguérem estat espavilats, hauríem sigut ells i les de baix qui haurien convocat mobilitzacions. No és cap reproche, sols creiem que cal analitzar què hem fet mal per aprendre i construir endavant. En aquesta línia, fa unes setmanes, a iniciativa de l'intersindical CETPEF, s'ha creat un projecte d'assemblea intercentres que pretén ser punt de trobada entre totes les assemblees i associacions d'esquerres de l'àmbit educatiu, així com l'espai de reflexió i presa de decisions. Organitza't i participa.
Ana Clara Clay, ¿qué tal?
Buenas noches, Monse. Un ejemplo más. La pasada jornada de huelga, las que participamos, presenciamos un ejemplo más del capítulo que se repite constantemente, de forma natural, en el seno de una sociedad capitalista y heteropatriarcal. Un ejemplo del laissez-faire en la vida cotidiana, del todo vale, del continuo solapamiento de libertades. Con el sol ya en lo alto, después de dar ejemplo de dignidad en los piquetes matutinos de las puertas de acceso a la universidad, nos dirigimos hacia dos aulas donde las y los docentes, mediante la vía de la coacción y la inmoralidad, se disponían a ignorar la realidad de la huelga examinando a sus alumnas de la materia correspondiente. Los dos exámenes se iban a realizar en dos aulas adyacentes, pared con pared. Llegamos tarde pero a tiempo. La evaluación estaba en proceso, y el cerebro de las y los alumnos trabajaba al máximo para resolver aquello que les exigían los papeles que tenían delante de los ojos. De forma educada, abrimos la puerta de la primera aula, la de la derecha, y rogamos a la profesora, en este caso, que se acercase para que pudiésemos explicarle su irresponsabilidad frente al estado de las cosas. Después de unos pocos minutos de diálogo y contraposición de ideas, en las que intentábamos demostrarle su falta de respeto hacia sus congéneres y de inquirirle para que suspendiese el examen, ella decidió, bajo la presión de un malestar invisible al que no sabía dar nombre, ceder la decisión de suspender o no la sesión al profesor de al lado, un hombre de unos 40 años. Antes de abandonar la clase para dirigirse a su adyacente, una camarada le inquirió, molesta pero comprensiva, como la que pretende insuflar a otra una bocanada de aire para que viva. Esto es el patriarcado, compañera. La otra, que desconocía el concepto que se le presentaba delante, exclamó desconcertada. ¿El qué? 3 segundos transcurrieron con paciencia. La docente entonces se giró y entró a clase, y despacio cerró la puerta. Y lo hizo con la sensación de que la llave hacia el conocimiento material de aquel malestar estaba allí, en esa palabra, patriarcado. Y más aún no sabía que el medio para esquivarlo, para convivir con él y para destruirlo desde dentro, era el empoderamiento, la toma de conciencia, la autonomía y la movilización para que la transformación del mundo actual de valores masculinos, a fin de construir una sociedad futura habitable, rica en los valores femeninos. La profesora en cuestión, una catedrática de currículum impoluto, de años de ardua escalada en un ámbito construido por y para hombres, de arrastre de viejas cadenas, de vejación normalizada, de violación del espacio vital y de infravaloración sistemática. Y a la vez, una mujer no consciente de su valor humano, del peso de su dedicación, de su papel en la sociedad, sin el autorreconocimiento de que sus años de lucha y de superación personal la ratifican en su trabajo. Sin saberlo, estaba siendo un ejemplo de dignidad, al igual que muchas otras mujeres como las que escucharemos a continuación.
Siempre he tenido la sensación de que por ser chica me tocaba hacer cosas que igual a mis hermanos no se les pedía por parte de mi abuela. La verdad es que en casa siempre nos han tratado a todos igual y no me he sentido mal por ser chica en mi casa. Pero sí que he visto cómo se comportaban mis abuelas, cómo se comportaban mis abuelos y cómo se comporta mi madre y mi padre. Y aunque a nosotros no nos han educado así, ellos sí que han representado esos roles que te hacen darte cuenta desde muy pequeña que hay algo que no encaja.
Cuando noto que estoy sometiéndome a lo que dice mi jefe, a lo que dice mi compañero de laboratorio o a lo que me dice un tío por la calle, entonces es cuando me doy cuenta que estoy siendo víctima del patriarcado y trato de tomar conciencia. Porque normalmente el patriarcado no es una cosa que nos enseñen a ver en todo momento, sino que hay que ir percibiéndolo poco a poco, poniéndose las gafas violetas, que se llama.
la autonomía para decidir sobre sus propias vidas. La docente, sin ser consciente de todo aquello que la ratificaba como persona, aparte de su propia condición como tal, no tomó una decisión propia para la situación. No aplicó el principio de autonomía sobre un ámbito de su vida, el laboral. No era consciente de la subordinación que pesaba sobre ella, y desde la desconfianza atribuía a su fracaso la incapacidad de decidir.
Es difícil saber cuándo está siendo autónoma y cuándo no. Por ejemplo, cuando tengo una idea fija, si empiezo a dialogar con alguien, mi idea acaba cambiando siempre. Muchas veces mi idea cambia más si estoy debatiendo con un hombre que si estoy debatiendo con una mujer. Yo soy hija única y siempre he pensado que era autónoma para tomar mis propias decisiones. Pero sí que es verdad que muchas veces cuando intento tomar mis propias decisiones y me surgen dudas, tengo que preguntarle a mi padre, a mi madre, a mi pareja. Entonces ahí a veces no estoy siendo autónoma. Por eso tengo que reforzar mis inseguridades y pensar qué es lo que quiero hacer yo sin preguntarle a nadie, aunque es difícil, porque al final somos seres sociales y acabamos siendo influidas por lo que piensan nuestras compañeras y compañeros.
Para mí, ser autónoma significa poder tomar mis propias decisiones sin que nadie me diga si le parece bien o le parece mal. Por supuesto que siempre voy a pedir consejo a mis padres, a mis amigos, a mis amigas, dependiendo de qué se trate, pero sobre todo es que se respete mi libertad de decisión en todo. Me considero una persona afortunada porque tengo toda la autonomía del mundo por parte de mi familia y de mis amistades.
La movilización para identificar sus intereses y transformar sus relaciones, estructuras e instituciones que les limitan y les perpetúan su situación de subordinación. Aquella mujer de la que hablamos, no consciente y por tanto no autónoma, no conocía que era suya la capacidad de movilizarse, de identificar sus intereses propios, los que nacen de sus entrañas, y así transformar su entorno. Es decir, ser un sujeto no solo transformado, sino transformador. Romper el techo finito y hacer de lo prohibido y lo imposible otra cosa mejor. En colectividad, creando pensamiento común y combativo, estaba la posibilidad de destruir para reconstruir cada viga, cada pared y cada techo del complejo universitario.
Hola, Pablo Gallén.
Muy buenas noches, Monse. Genial el reportaje que acabamos de escuchar ahora. Vamos a tener el placer de tener junto a nosotros y nosotras a la compañera Rocío Raya. Buenas tardes, Rocío.
Buenas tardes, Pablo.
Ella es estudiante de Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad de Valencia y además es secretaria de organización de A Contracorrent y activista en otros movimientos sociales. En primer lugar, Rocío, dado el tema que hoy tratamos, ¿cuáles fueron los motivos que te llevaron a implicarte en la participación pública en los movimientos sociales en los que participas?
Yo conocí a Contracorrent hace casi 5 años porque tiene mucha visibilidad en una de las 2 facultades en las que yo estudio, que es la Facultad de Ciencias Sociales. No fue hasta hace casi 3 años que decidí implicarme activamente, a raíz de conocer a una compañera de clase, Rosana, que ahora es una gran compañera de lucha además. De A Contracorrent me llamó mucho la atención, sobre todo desde el principio, su discurso ideológico claro y contundente, su cercanía y el enorme ambiente de compañerismo, cuidado y respeto que se respira dentro de A Contracorrent.
¿Cómo ves la situación de la participación de la mujer en estos movimientos sociales?
Pues en los movimientos sociales en los que participo, entre ellos está A Contracorrent, la presencia de las mujeres es siempre muy importante. Sin embargo, no debemos olvidar que muchas mujeres tenemos dobles y triples cargas, que es lo que conocemos como la mochila. Es decir, que así como las mujeres nos hemos incorporado al ámbito público, el camino a la inversa no se da entre los varones, de los cuales solo un 3% es corresponsable en el ámbito privado. Además, la valoración es positiva no solo de manera cuantitativa, sino también de manera cualitativa. Quiero decir que las mujeres nos hemos incorporado a estos movimientos sociales y con ello hemos incorporado también valores como la solidaridad, la horizontalidad, el trabajo en equipo, la cooperación frente a la competitividad, etcétera, que son valores bastante importantes para mí.
¿Encuentras alguna diferencia entre la participación de la mujer en los movimientos sociales tradicionales, como pueden ser los sindicatos, las asociaciones de vecinos, y los movimientos surgidos al calor del 15M?
Sí, encuentro muchas diferencias. tenemos que tener en cuenta que la victoria no radica solo en la incorporación de las mujeres al ámbito público, sino que también es importante las formas en las que se da dicha incorporación. En los inicios de este proceso, en los movimientos sociales tradicionales, las mujeres encontrábamos espacios jerarquizados, un código lingüístico muy distinto al nuestro y actitudes patriarcales, roles diferenciados y discriminatorios, etcétera. Sin embargo, los nuevos movimientos sociales, que son más horizontales, permiten un proceso de empoderamiento personal muy importante. Son espacios de acompañamiento, de ternura revolucionaria, esto es, espacios ideologizados, pero que tienen presente que el cuidado en el proceso es igual de importante que el fin.
¿Crees que igual que la mentalidad de la sociedad en algunos aspectos está cambiando con la crisis? Por ejemplo, vemos que falsos mitos de la transición están cayendo. ¿También se da con el antipatriarcado?
Pues lamentablemente los tímidos avances en materia de igualdad han pasado a un tercer plano, precisamente a raíz de esta crisis. La violencia de género sigue creciendo y encima los últimos datos muestran una preocupante crecida de la violencia de género entre las parejas más jóvenes. No nos cansamos de repetir que recortar en igualdad es igual a más violencia de género, más violencia institucional. El machismo mata. No está mal recordar que la primera opresión de la historia fue la de lo masculino sobre lo femenino.
¿Y en el ámbito estudiantil ves alguna diferencia o la sociedad tiene una plasmación directa en la universidad?
Efectivamente, la sociedad tiene una plasmación directa en la universidad. Tenemos que tener en cuenta que en la universidad existe una doble segregación. Por un lado tenemos una segregación vertical, ya que en los puestos de dirección encontramos muchas menos mujeres que hombres en el ámbito universitario, a pesar de que las mujeres solemos tener mejor rendimiento académico. Y, por otro lado, tenemos una segregación de tipo horizontal. Encontramos en la universidad algunas carreras que están claramente feminizadas, como por ejemplo, se me ocurre, magisterio o trabajo social, que son carreras que están además enfocadas al cuidado, que es un rol de género que se nos atribuye a las mujeres. Estas carreras arrastran una menor valoración en la sociedad, además de que perpetúan los roles de género, como acabo de comentarte, y todas las carreras feminizadas están peor valoradas profesionalmente que las masculinizadas.
En ese sentido, ¿cuáles son vuestras propuestas o iniciativas para transformar la universidad en un sentido más feminista e igualitario?
Primero, entendemos que es totalmente necesario revisar el profundo androcentrismo que existe en todas las carreras, con mayor o menor densidad, porque en algunas se observa más que en otras, pero tenemos que incorporar la perspectiva de género en todas las materias. Eso para nosotras es lo primordial. Luego, en segundo lugar, nos parece básica la formación del profesorado para aplicar una metodología feminista en clase. Por ejemplo, acabando con las clases magistrales, con las faltas de respeto en clase, acabar con las relaciones de poder también, etcétera. Yo tengo el caso de una profesora que me ha llegado a equiparar el feminismo con el embrismo y me parece que eso es algo que no podemos permitir en la universidad. En definitiva, creemos que tenemos que caminar hacia otro tipo de educación. Más allá de la educación pública y de calidad, que es lo que siempre exigimos, apostamos también por una educación emancipadora.
La plasmación de estas propuestas se verán los días 12, y 13 y 14 de noviembre en las cuartas jornadas feministas de la contracorriente en la Universidad de Valencia. Adelántanos un poco en qué van a consistir y qué destacarías de ellas.
Efectivamente, hay que recordar que uno de los ejes ideológicos de A Contracorrent es el trabajo teórico-práctico desde los feminismos. Por eso, desde nuestros inicios, hemos organizado numerosas jornadas feministas desde y para las estudiantes. Este año serán, como acabas de decir, los días 12, 13 y 14 de noviembre en la Facultad de Ciencias Sociales. El día 12, a las 7 de la tarde, tendremos un taller de sexualidades y erotismo. El día 13, a las 7 y media, tendremos un taller de desmitificación del amor romántico. Y por último, el día 14, a las 5 de la tarde, se realizará una performance sobre el aborto libre.
Por último, ¿ya alguna idea que nos quieras añadir, Rocío?
Básicamente que estáis, por supuesto, todos y todas invitadas a las jornadas, que consideramos que la formación feminista es fundamental para conseguir una sociedad más justa, sin clases, emancipadora, porque la revolución será feminista o no será.
Sin duda, muy amena y entretenida la entrevista con la activista y secretaria de organización de A Contracorrent, Rocío Raya. Y desde la redacción de Bandera Roja esperamos que las jornadas feministas sean todo un éxito de participación y de organización. Despedimos ya a Rocío Raya, secretaria de organización de A Contracorrent, y esperemos contar contigo en el futuro. Gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias a vosotros.
Manel Bernete, ¿cómo va?
¿Qué tal, Montse? Molts pobles ja deshabitats de la comarca dels Ports de Morella han quedat estancats, immunes al pas del temps com un monument als paisatges passats a la civilització actual. La revolució industrial més incipient es va buidar de vida, paulatinament, mentre el mode de vida rural tradicional s'extingia paral·lelament. Allí, a qualsevol d'aquests pobles de muntanya, es veu encara reflexada com era aquella economia de subsistència i com la dona feu una peça clau en la supervivència col·lectiva. Si bé l'home acomplia la jornada laboral que requerien tasques com el pastoreig o el cultiu de cereal, el perfil de la dona treballadora revela unes formes multifacètiques. La dona s'encarregava del treball reproductiu, que no estava reconegut, i del treball productiu de subsistència. Un treball, aquest últim, que no rebia el reconeixement dels actors econòmics locals perquè no entrava dins del joc de mercat i per tant carecia de valor de canvi, doncs no era una mercancia i llavors no entrava a dins del món dels valors pecuniaris. Si més no, el valor d'ús, la subsistència, posseïa un valor incalculable. La dona rural cuidava d'ells i les infantes, mantenia l'horta de tomàquets i encisams i regava els frutals diversos, teixia els pans que els marxants portaven en primer lloc i després s'enduien per fer negoci, donava de menjar al porc i abastia el galliner, executava les tasques bàsiques de la casa i atenia a tota la família, generacions per baix i per dalt d'ella. La història d'aquest poble anònim començà probablement amb l'arribada d'una dona, i fou una dona també, la que ja major, després de presenciar amb angúnia com els nens i les filles grans emigraven en busca de treball, i d'estar present davant el procés en el que el poble deixava de lluir activitat i de com el seu marit, ja mort, l'havia deixat sola a un món nou, complicat i de noves formes incomprensibles per algú de velles costums. I encara així, amb la valentia de sempre, la dona tancà el passat amb pany i clau i va seguir el camí ben marcat per les circumstàncies, bussejant amb determinació per a sempre en les aigües obscures de la incertidumbre.
Benvingudes a la secció Poesia de classe. Hem triat per avui el poema Ruda, de Maria Mercè Marçal, una autora catalana que es definia oprimida per ser dona, de classe humil i nació oprimida. Maria Mercè Marçal va ser activista feminista, nacionalista i comunista, a més de catedràtica. Quant al poema, només us direm que la ruda és una planta amb propietats abortives, un símbol que Maria Mercè Marçal aprofita per a desenvolupar la qüestió de l'avortament. Ara sí, ruda. A la memòria de Medea, si el meu fill neix mort, és seu. Edith Södergran. Perquè vens, te l'estrai atàvic i t'esqueres. Heura sense camí, pels replecs del meu fat. Perquè ets un bleix de lluna sotmès a les banderes d'un déu per endavant vencedor del combat. Perquè portes la mort escrita a la semença i la veig a les fulles i han ramat el convit. No donaré agonia a la saba que et defensa. No daré llum al sol ni tenebra a la nit. Ofegaré les rels del gran arbre que et serva. Entroncaré la veu dels petons que hi fan niu. Faré callar les veus que adollen aquest riu, el verd de la serena i la saó de l'herba. I alçaré cor i vi perquè la vida guanyi. El meu amor serà la ruda que t'escanyi. L'agenda que ens contarà Miguel Tauenca.
L'agenda per a les pròximes setmanes és molt interessant. Del 5 al 8 de novembre tindrà lloc les Jornades de Tardor Roja, on Tània Sánchez i Yolanda Díaz donaran una xerrada al voltant de la seva activitat parlamentària. Cal recordar que Tània Sánchez és diputada per Esquerra Unida de la Comunitat de Madrid al Parlament Autonòmic i Yolanda Díaz és portaveu de la coalició Alternativa Galega d'Esquerres. A més, l'últim brigadista internacional donarà una xerrada al voltant de la seva experiència durant la Guerra Civil Espanyola. També, Pablo Iglesias i el Nega donaran informació al voltant del seu llibre. I per a finalitzar, n'hi haurà un documental al voltant del moviment del 15M. També, el 12, 13 i 14 de novembre, com ha dit la nostra companya Rocío, n'hi hauran les jornades feministes. Esperem que siga un complet èxit i siga molt enriquidor per a tots i totes.
Hem arribat a la fi del programa. Et recordem que Bandera Roja emetem en Ràdio Clara cada 15 dies, els divendres de 8 menys quart a 25 de la vesprada. Gràcies per haver-nos escoltat i fins la propera.
La obesidad es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial, que suele iniciarse en la infancia y adolescencia. La obesidad infantil, sobre todo en la segunda década de la vida, es un potente predictor de la obesidad en el adulto. España ocupa el cuarto lugar en la Unión Europea en cuanto a incidencia de obesidad infantil. Su frecuencia se ha multiplicado por tres desde hace 20 años. En el espacio Aprendiendo a ser padres y madres, del programa La Luna Sería Tiempo Radio, nuestro psicólogo Ángel Pozo nos va a hablar sobre obesidad infantil, hábitos saludables. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes, Enrique y todos los oyentes.
Me gustaría preguntarte inicialmente qué es la obesidad y qué diferencia hay con el sobrepeso.
Básicamente es una diferencia de porcentajes en el índice de masa corporal y de exceso de peso. Hay distintos niveles de obesidad: obesidad ligera, obesidad media, obesidad grave o mórbida. Y el sobrepeso, digamos, sería el primer nivel de todos. A partir de un 20% de exceso de peso es cuando ya podemos hablar de obesidad.
España es el cuarto país que tiene más niños y niñas con obesidad. Me gustaría que nos comentaras qué incidencia tiene aquí la población española la obesidad y qué características muestran las personas, niños y niñas, que tienen ese trastorno.
Los últimos datos estadísticos arrojan unas cifras en torno a un 27% de niños con sobrepeso y obesidad. No es que todos sean obesos, no es que haya una característica especial española, es un perfil general de que un chiquito desde bien pequeño no se le han establecido unos hábitos alimentarios y de actividad física razonables, va a tener desde luego mucho más probabilidad de tener problemas de sobrepeso. Y si a eso le añadimos algún componente de cuestiones genéticas o de problemas médicos, tanto peor. Las cifras son importantes: 27% de chavales con sobrepeso es una cifra realmente espectacular.
¿Hay alguna diferencia en función del estatus socioeconómico de las familias que haya mayor incidencia o menos de obesidad en los niños y niñas?
Normalmente suele ir asociado a los menores niveles de ingreso. A menor nivel de ingresos, la compra de comida que se hace, cuanto más barata, hay una correlación muy clara: a más barato es un alimento, más calórico es. Por lógica, las familias que tienen menos ingresos destinan menos a comprar quizá alimentos más cuidados. Todo lo que son alimentos muy nutritivos, con mucha grasa saturada, muy de tipo industrial, tienen un precio menor que alimentos más elaborados, más cuidados o más sanos. Y eso, pues, evidentemente se traduce en que las familias con menos recursos económicos tienen, digamos, más predisposición a generar dificultades de este tipo.
En los últimos años, la población infantil española ha incrementado significativamente el índice de obesidad. ¿Qué crees tú que se debe esto?
No solo es ya tanto el que existan unos malos hábitos nutricionales, es decir, de comer mayor cantidad de grasas, de no tener una dieta equilibrada, que eso parece que con el tiempo se está corrigiendo, sino que sobre todo lo que se está viendo últimamente es que el factor fundamental es especialmente la ausencia de actividad física. Conforme ha ido evolucionando, entre comillas, nuestro progreso a nivel social, pues los chavales se han ido convirtiendo en personas más sedentarias. Si miramos las horas que se pasan viendo la televisión o jugando a la Play o con el chat o con el ordenador, si sumamos, igual al cabo del día son 3 o 4 horas. 3 o 4 horas que están prácticamente en inactividad total, simplemente a base de metabolismo metabolismo basal. En la medida en que todas esas nuevas tecnologías, todos esos hábitos, todo ese tiempo se invierte más en ese tipo de actividades, en nuestros tiempos quizá esas horas las pasábamos jugando en la calle o cazando lagartijas, como se decía antiguamente. No es que sea muy saludable ese deporte, pero los desplazamientos todos en coche, si no se potencia un poco a nivel familiar el que los chavales adquieran hábitos de hacer deporte, y no hace falta que se conviertan en deportistas, sino simplemente que lleven una vida activa, que no estén tanto tiempo pasados sentados de cara a la tele y al ordenador, si les inoculamos el valor de hacer actividades al aire libre, de pasárselo bien, haciendo cosas con su cuerpo y saliendo, esos son elementos absolutamente preventivos que pienso que todos los padres tenemos la obligación, entre otras muchas cosas, de plantear a nuestros hijos.
¿Qué corresponsabilidad tienen los medios de comunicación en estos hábitos adquiridos por los niños y las niñas?
Difícilmente los medios de comunicación han contribuido a establecer o a inocular pautas de hábitos saludables, lo que vemos todos los días en la tele. Cuanto más juegues a la Play, mejor, ellos hacen su negocio, nos bombardean a publicidad de alimentos, digamos, con mucho contenido calórico, muchas grasas saturadas, etcétera, y hay muy poca influencia de transmitir hábitos de alimentación sanos. Se toman algunas medidas, ahora se prohibió que en los anuncios de alimentación pues saliesen personas famosas, son medidas que poco a poco se van implantando. Yo pienso que la balanza está totalmente desequilibrada, es decir, por un anuncio que pueda haber donde se transmite un mensaje saludable, hay 20 del McDonald's, de la PlayStation 3, y eso pues claro, va calando.
Como estamos en un espacio que es una escuela para padres, aprendiendo a ser padres y madres, vamos a incidir ya directamente sobre el ámbito familiar. ¿Tú crees que los padres y las madres están concienciados, informados sobre esas causas que tú estás comentando para aumentar la probabilidad de que sus hijos e hijas manifiesten obesidad?
Yo pienso que una cosa es conocer el tema o saber del tema o saber que eso existe ahí, en fin, salvo que uno tenga el problema en su casa, que quizás esté más concienciado, y otra cosa es estar concienciado de verdad y efectuar medidas preventivas. La mayoría de los padres sabemos que hay que llevar unas determinadas pautas, intentamos hacerlo, pero quizás son pocos los que nos ponemos, digamos, con firmeza a establecer pautas al respecto. Mal que bien lo vamos haciendo desde bien pequeños, el enseñarles ya a que coman bien, a que coman de todo, a que toleren prácticamente la mayoría de los alimentos. Esas son pautas fundamentales. Por desgracia, a veces te encuentras a niños que tienen ya una edad bastante avanzada y comen solo cuatro cosas. Si ya desde pequeño empezamos mal con el tema de la alimentación y no se les encauza en unos hábitos saludables, en comer de todo, en que haya variedad, en que, entre comillas, les guste más o menos de todo, y empezamos ya que yo de esto no como, o sea, así vamos mal. Desde bien pequeños ya tienen que aprender a comer de todo, a ser autosuficientes con la comida. Desde bien pequeños, por supuesto, a inocularles o a potenciar el tema de que lleven una vida activa, el salir de excursión, el llevarlos por ahí. No tengo nada contra el Corte Inglés, pero yo prefiero que mi hija esté dando un paseo por el monte un sábado por la tarde conmigo a que estemos toda la tarde en el Corte Inglés, que también hay que ir. Todo suma y sigue. Y si no vamos introduciendo elementos de ese tipo, pues luego a lo mejor ya tienen que hacer uso del ordenador o de juegos. Todas esas gotas van llenando el vaso en una dirección u otra. Eso, evidentemente, la responsabilidad es de todos, porque en el colegio también contribuyen enormemente, fundamentalmente los que se quedan al comedor. Suele haber un planteamiento bastante racional y bastante sensato, también se les enseñan pautas de actividad física, pero si eso luego no tiene continuidad en el seno familiar y nos pasamos los fines de semana viendo la tele tirados en el sofá y haciendo actividades totalmente sedentarias, pues claro, el modelo que les estamos enseñando a nuestros hijos es que no tenga preeminencia en su vida el tema de la actividad física, del deporte, del moverse, del quemar calorías, en definitiva, que es la madre de la cuestión.
Si algunos padres y madres no han implementado aún esas medidas de prevención de la obesidad que tú estás comentando, favorecer el ejercicio físico, una alimentación sana, ¿cómo podrían iniciar ese proceso de que sus hijos e hijas tengan hábitos saludables para prevenir la obesidad?
Está difícil, porque si ya desde bien pequeños no se han instaurado, pues ya cuando tienen 12 o 15 años es más complicado. Aunque sea por vía externa, facilitar el que los chiquitos se involucren en actividades deportivas o en actividades del colegio, en agrupaciones juveniles, en irse de campamento, en irse de excursión, en hacer ese tipo de cosas. Y luego también tener un poquito, tampoco cuesta tanto, de control en el día a día, en la casa, de que no se pasen cuatro horas con el ordenador y viendo la tele, y las que tienen que ver la tele y estar con el ordenador, pero que eso tenga un tiempo limitado. No digo ya que eso sería ya lo ideal, compartir actividades con ellos, actividad física, de hacer deporte, de salir de excursión, de salir a andar, de pasear. Insisto, no hace falta que nuestros hijos se conviertan en deportistas de competición. A lo mejor no podemos acompañar a nuestro hijo a hacer actividad deportiva porque no tenemos tiempo, pero sí que podemos facilitar que se apunte a un grupo donde hacen excursiones, o al equipo de fútbol del colegio, o de baloncesto, y si no le gusta el baloncesto, pues probar otras cosas. Y eso sí que es relativamente asequible. Y luego, por supuesto, tampoco cuesta demasiado controlar un poquitín y estar al tanto de que están comiendo papas y cosas de ese tipo con mucha frecuencia. Pero eso, tenerlo un poquito más controlado. En definitiva, es ejercer un poquito más la responsabilidad que tanto ejercemos en otras áreas. Esa también debe ser una más, ¿cómo no?
Quizás algún padre y madre se pregunte por qué es tan importante la obesidad, prevenir la obesidad. ¿Qué consecuencias, Ángel, tiene en un niño o en una niña ser obeso?
Habría dos grandes consecuencias. No me atrevería a decir que a cuál peor. Obviamente están primero las de tipo médico. El sobrepeso, pueden venir problemas de hipertensión, de diabetes, de triglicéridos. Y a nivel médico estamos generando unos riesgos. Si bien en un principio no son muy acusados, pero si la cosa evoluciona podemos tener problemas médicos importantes y serios. Y luego pues también tiene la vertiente psicológica. La mayoría de los chavales que tienen sobrepeso o que tienen obesidad psicológicamente están bastante afectados. La autoestima la suelen tener bastante baja. De hecho, hace algunos años se hizo un estudio que sacaba unas conclusiones totalmente demoledoras en relación con esto. Se estudiaron en varios colegios, digamos, los niveles de popularidad y de rechazo de distintos chavales con ciertas características. Se observó que, por ejemplo, los chavales que tenían algún tipo de minusvalía, iban en silla de ruedas o que tenían síndrome de Down o tenían algún problema de ese tipo, eran mejor valorados incluso que los chavales con sobrepeso. Es decir, los que estaban en el ranking máximo de rechazo social y de abandono por parte del resto de compañeros eran los chavales que tenían sobrepeso, por encima incluso de los chavales con deficiencias o con minusvalías o cosas de ese tipo. Sí, es un factor psicológico muy importante. Un chaval, por ejemplo, en su edad de adolescencia, con un sobrepeso acusado, con un nivel de autoestima bastante bajo, creo que es una frase muy descriptiva, es campo abonado para cualquier tipo de problemas de tipo psicológico. Es el mejor abono para que luego surja cualquier cosa. Tampoco hay que obsesionarse con el tema, pero un poquito más de ejercicio, un poquito más de control sobre la calidad de la comida, un poquito más de control sobre el tema de la tele, la PlayStation, el ordenador, etcétera. Pienso que son reglas relativamente sencillas, simplemente hay que estar un poquito pendiente.
Gracias, Ángel, por tu intervención.
A vosotros, hasta luego.
Ha estado con nosotros Ángel Pozo, psicólogo. Iniciamos ya la sección Otras Luces para hablar sobre el estrés. El término estrés se usa frecuentemente en el lenguaje coloquial y también por parte de los especialistas de la salud, aunque no siempre se llega a entender lo que quieren comunicar este vocablo. Los principales acontecimientos de estrés se pueden dar en ámbitos como el familiar, laboral, económico, sexual, enfermedad, muerte o en la pérdida de control sobre las circunstancias. Los psicólogos Lazarus y Fokelman consideran que para que una persona se sienta estresada, esto depende tanto del medio
como de sus propios recursos o habilidades. Tenemos a la psicóloga Cristina Catalá, con la cual hablaremos sobre el estrés. Buenas tardes, Cristina.
Buenas tardes, Enrique.
Si te parece, antes de que nos informes sobre el estrés, me parece conveniente que expliquemos un poco qué es la conducta y qué tipos de conducta existen.
La conducta es la respuesta que ofrecen las personas o los individuos ante las demandas de las situaciones, o ante una situación o la demanda que tiene del exterior. Las conductas pues pueden ser cognitivas, motoras. Cognitivas son de pensamiento, los pensamientos que tenemos ante esa demanda. Motoras son las que realmente son conductas perceptibles por los demás, o fisiológicas, que es la reacción del propio organismo, del propio cuerpo, ante esas situaciones.
En cuanto al estrés, ¿se refiere a alguna definición que sea aceptada por todos los especialistas e investigadores?
El estrés generalmente se suele definir como una sensación de sobrecarga por parte del individuo, una tensión exagerada y una respuesta desadaptada a la situación o causa que está provocando este conflicto, este malestar en la persona.
Cuando hablas, Cristina, de desadaptada, ¿a qué te refieres?
Es una respuesta exagerada ante la situación que está viviendo esta persona o que tiene que afrontar el individuo concreto.
¿Podemos poner algún ejemplo?
Ante una situación que por lo general no es conflictiva o no es extremadamente conflictiva para la mayoría de personas, un individuo sí que tiene una reacción desmesurada o una tensión desmesurada ante esta misma situación.
Nos encontramos en un medio aparentemente agresivo, con múltiples presiones, exigencias. ¿Qué prevalencia existe del estrés en la población general?
Pues actualmente es una de las enfermedades que, entre comillas, podríamos encasillar como de moda. Padecido no solo por la población que está en activo, que está trabajando, sino por las propias amas de casa o ciertas poblaciones como gente mayor, gente de la tercera edad, que supuestamente no tiene que padecer estas situaciones o percibirlas como amenazantes en su quehacer diario.
¿El grupo social que más está estresado? ¿Se han hecho estudios al respecto?
El estrés es una causa de percepción, es decir, no es una persona la que, o un grupo de personas la que lo padece, sino la percepción que tenemos de la situación la que nos hace percibirlo. Es decir, no hay una edad concreta y en cualquier momento podemos padecer esta situación. Depende de la percepción que tengamos de las situaciones que tenemos que afrontar.
Tú, Cristina, procedes en tu intervención del medio laboral porque impartes cursos de técnicas para afrontar el estrés. ¿Tú crees que en ese medio laboral la presencia del estrés está presente?
Sí, lo que se trata es un poco lo que comentabas tú al principio, Enrique, en la introducción. Que el estrés ha sido una palabra que se ha puesto de moda y ante cualquier situación nuestra reacción es decir que estamos estresados o que estamos sobrecargados. No siempre está dándose esta situación de forma real. Sí que tenemos una tensión o sí que hay una sobrecarga por la amplitud de áreas que queremos tratar o que queremos abarcar al cabo del día, pero no siempre se puede considerar un estrés o un síndrome de estrés implantado en la persona.
Cuando hablamos de estrés, también habrá que hacer referencia a los estímulos que generan ese estrés, también llamados estresores. ¿Qué quiere decir eso?
Los estresores son aquellas situaciones o causas, objetos, etcétera, que provocan esta conducta desadaptada de la persona. Son aquellos que van a obligarnos a tener una reacción desmesurada ante esta situación. Y eso es lo que se llama un estímulo estresante.
¿Hay diferentes estímulos estresantes o solamente hay algunos especialmente más significativos que otros?
No, depende del ámbito que estemos hablando. En el ámbito laboral, pues un estímulo estresante es el exceso de cantidad de trabajo o cuando no se siente uno capacitado en cuanto al trabajo que tiene que desarrollar, es una desadaptación del trabajo y el individuo. En la falta de trabajo, la forma de organización que tiene la empresa, estresores pueden ser múltiples. Puede haber una sola causa que provoca el estrés o pueden haber una multitud de causas que se están solapando unas con otras.
Tú estás hablando, Cristina, de estrés externo. ¿Puede haber también estrés interno personal?
Evidentemente.
¿Que lo genere el propio organismo del individuo?
Evidentemente hemos comentado que el estrés es una respuesta desmesurada y sobre todo está basado en la percepción que tiene la persona de la situación, cómo percibe esa situación. Si la percibe como amenaza a su equilibrio emocional, físico o psicológico, pues su respuesta suele ser más exagerada. Va a influir la situación, pero también va a influir las características de la propia persona. Las personas que son hiperresponsables, las personas introvertidas, ansiosas, pues tienen unas características de personalidad que les va a ayudar o les va a hacer más vulnerable a sufrir estas situaciones de estrés. No es que haya una predisposición genética, no se hereda la predisposición, pero sí que hay una mayor vulnerabilidad de las personas a sufrir estrés o tener un síndrome de estrés.
¿Cuándo una situación tiene más probabilidad de que genere estrés? ¿Hay algunas características determinadas?
Depende del ámbito que estemos hablando, evidentemente.
Un caso concreto, después de los atentados, ¿tú crees que esa incertidumbre de que otra vez vuelva a crearse esa tragedia que aconteció puede desencadenar la respuesta de estrés?
Claro, por supuesto, vamos otra vez a lo mismo. Es una percepción de la persona. Si la persona tiene una percepción de amenaza, desencadena siempre una respuesta de estrés. Esa amenaza ya decimos que es un miedo a perder su propio equilibrio, tanto físico como psíquico o cognitivo. Entonces, siempre que perciba esa amenaza va a haber una respuesta de estrés.
¿Esa amenaza necesita otros componentes para que haya esa respuesta de estrés? Es decir, si una persona considera que una situación puede ser para ella amenazante, pero si esa persona tiene suficientes recursos para afrontar, ¿se genera esa respuesta de estrés?
Desde luego se puede parar muchísimo. Esa respuesta no suele ser tan desmesurada siempre que tengamos técnicas de afrontamiento para esas situaciones. Que sepamos cómo hacer frente ante esa sintomatología o sepamos hacer frente ante esas situaciones que son novedosas o que no las hemos sabido afrontar en otro momento.
Generalmente el estrés se considera algo negativo, pero puede tener también cosas positivas, elementos
claro
a destacar.
Claro, evidentemente el estrés en principio es positivo. Siempre le damos una connotación negativa porque genera un malestar en la persona cuando es respuesta desmesurada o exagerada, cuando es una tensión acumulada. Pero el estrés es positivo en principio. El estrés lo que nos está haciendo es poner en alarma, el cuerpo ponerlo en alerta para responder ante una situación novedosa o una situación que percibimos diferente. Y es positivo, nos hace tener una mayor agudeza, nos hace tener una mayor fortaleza. Es decir, nos prepara para dos tipos de conducta. O bien para una conducta de evitación ante la situación, porque la vemos conflictiva o la vemos amenazante, o bien para poder afrontar esa situación. Luego, el estrés es necesario, es positivo y es supervivencia para las personas.
Antes de hablar sobre el estrés, hemos hecho referencia a la conducta y has comentado que hay tres tipos de conducta. Una es la fisiológica, la que responde el organismo. Luego está los pensamientos, la cognitiva. Y por último, la conducta que se observa, que es la motora. ¿Qué consecuencias negativas tiene el estrés para estas tres respuestas del individuo o de la persona?
Pues mira, si vamos por niveles, el estrés siempre va a afectar a estos tres tipos de niveles. Por lo tanto, debemos aprender técnicas para afrontar el estrés a estos tres niveles. En cuanto al nivel fisiológico, pues va a haber una sintomatología muy marcada, fuerte y molesta para la persona.
Por ejemplo, ¿qué síntomas?
Por ejemplo, pues hay problemas siempre respiratorios o alteración en el proceso respiratorio, una mayor frecuencia respiratoria. Se suele dar una hiperventilación. La hiperventilación es cuando se está rompiendo el equilibrio entre la cantidad de oxígeno y anhídrido carbónico en sangre. Puede producir mareos, vértigos, pérdida de conciencia. En cuanto a fisiológicas, también existe un aumento de la presión sanguínea, por lo tanto hay un aumento de tensión, un aumento de la sudoración. La temperatura de la persona aumenta, por lo tanto debemos sudar excesivamente para poder regular esta temperatura. Produce problemas gastrointestinales de cualquier tipo, trastornos del sueño, produce también trastornos de alimentarios, la persona deja de comer o come con distintas pautas o incluso picotea excesivamente. Eso conlleva que hay unas pérdidas de peso o unos aumentos de peso producidos por la ansiedad. Es decir, que a nivel físico sí que hay una grave sintomatología que puede afectar más o menos a la persona. Sobre todo suele ser muy molesta y asusta.
Y a nivel de respuesta motora, de conducta observable y
pues,
de pensamientos.
A nivel de conducta motora, evidentemente la persona tiende a huir, a evadir y a escapar de estas situaciones. Entonces no hay un acercamiento, no hay un afrontamiento del problema o de la situación que se concibe como un problema o amenazante, sino todo lo contrario, se tiende a eludir estas situaciones. Cada vez hay más situaciones de las que huir, porque se va ampliando o se va generalizando esta situación amenazante. Y a nivel cognitivo de pensamiento, pues se suelen tener pensamientos todos ellos negativos, catastróficos, exagerados.
En el espacio Otras Luces estamos hablando sobre el estrés. Por tal motivo tenemos con nosotros a la psicóloga Cristina Catalá.
Cristina, vamos a hacer referencia ahora, si te parece, a cómo evaluáis los psicólogos esta respuesta de estrés.
En principio, las personas suelen acudir más a su médico de cabecera porque tienen unas molestias fisiológicas que hemos ido comentando. La alarma les llega mediante el médico de cabecera o el médico del ambulatorio o consultorio. Estos son los que van a hacer una primera valoración. Es decir, primero hay que ver si hay algún motivo físico real por el cual se tiene esta sintomatología. Y una vez descartado, pues es cuando ya se les suele reorientar hacia un psicólogo o hacia un profesional de la psicología. La valoración, en principio, pues sí que hay unas medidas estandarizadas, unos tipos test, que te dan más o menos el nivel que pueda tener esa persona de ansiedad o de estrés, y sobre todo por la entrevista personal, es con la que sacas un diagnóstico o una valoración más específica de la persona.
A mí me gustaría que ahora habláramos sobre ese afrontamiento del estrés. Antes has comentado que lo fundamental es cómo se perciba o procese la situación de estrés para que la persona genere esa respuesta de estrés o su síndrome de estrés. Pero a la hora de afrontar esas situaciones de estrés, ¿hay diferencias entre unas personas y otras?
Por supuesto. Hemos hablado que es la percepción la que promueve esta situación o este síndrome de estrés. Ante una misma situación, las personas emitimos unos pensamientos. Y estos son los que nos van a delimitar la conducta o comportamiento posterior. Si yo tengo una situación y la percibo como amenazante, por ejemplo, mis pensamientos van a ser todos ellos negativos. Esos pensamientos catastróficos, negativos, extremos, me van a condicionar a que mi comportamiento sea de huida. Si yo ante la misma situación tengo una forma de pensar, unos pensamientos positivos, agradables, mi conducta o comportamiento va a ser la opuesta. Luego, lo importante, hay que destacar que nunca son las situaciones, sino nuestra respuesta ante esa situación.
Y en cuanto a esas personas que se niegan a afrontar la situación de estrés, ¿o son más o menos eficaces? ¿Qué podemos decir de ellas?
Ante los pensamientos negativos viene una sintomatología también molestia negativa que procede a ofrecer otros pensamientos todavía más catastróficos y negativos. Es una falta de habilidad o de técnicas para poder afrontar estas situaciones.
Y en cuanto a ese patrón tipo A de conducta, ¿qué podemos decir con relación a la respuesta de estrés?
Podemos darnos cuenta que es la situación la que provoca los pensamientos por un motivo muy importante. Ante la misma situación, dos personas no reaccionamos del mismo modo. Incluso ante situaciones similares, la misma persona también reacciona de formas distintas. Señale que los pensamientos son contrarios.
Luego, en cuanto a respuestas fisiológicas, ¿qué proceso sigue el propio organismo para emitir esa respuesta de estrés desde la alarma, que sea quizás la fase más inicial?
Cuando la persona percibe una amenaza en la situación, lo que hace es enviar una señal al cerebro. El cerebro en principio reacciona liberando una sustancia que se llama adrenalina. Esta adrenalina lo que pretende es poner la alerta al organismo para que pueda emitir una conducta adecuada. Pero si esta liberación de adrenalina es abundante o es excesiva, se va acumulando en el organismo. Entonces, cuando procede toda la sintomatología que hemos comentado. O sea, la adrenalina, su función es la supervivencia que hemos comentado de las situaciones de estrés, el poder sobrevivir o el estar en alerta, el dar una conducta adecuada. Pero si hay un acúmulo de adrenalina y no se sabe liberar adecuadamente, no se sabe encauzar, este acúmulo lo que produce es esa sintomatología tan molesta que estamos hablando a nivel fisiológico.
¿Puede el organismo llegar a agotarse por ese estrés?
Sí, y generalmente una de las respuestas o uno de los síntomas más importantes es el agotamiento mental, que evidentemente lleva a un agotamiento físico.
Antes hemos comentado sobre los efectos del organismo cuando percibe esa situación de estrés. ¿Pero qué trastornos manifiesta esa persona cuando ya tiene consolidado o el estrés está tan instalado en ella que la respuesta de alarma o de amenaza la emite con bastante frecuencia?
Pues mira, en principio el estrés va a pasar por unas etapas. Yo no estoy hoy bien y mañana estoy estresada, sino que hay una sucesión de etapas. Hay una primera etapa que es la que se llama de shock o de alarma. En esa primera etapa exclusivamente la persona se pone en contacto con la causa o causas estresantes. El organismo libera adrenalina e intenta adaptarse a esa situación o dar una respuesta a esa situación. Si no tienen las técnicas necesarias para afrontar esa situación, entonces se pasa a una etapa, a un estadio de resistencia. Es decir, esa persona no se ve capacitada para reaccionar ante la situación, intenta resistirse a no poder superar esa situación. aquí ya hay ciertas características, ya empiezan a haber trastornos del sueño, ya empieza a haber una hipersensibilidad, un nerviosismo exagerado, una tensión extrema, y empieza a percibirse ciertos trastornos también fisiológicos, pues trastornos del sueño, alimenticios, etcétera. Aquí ya comienza a quererle dar una solución, pues se suele comenzar con fármacos. Se empiezan a tomar unas vitaminas o algún complejo vitamínico que todos conocemos, que oímos en la televisión. Intentamos seguir la misma actividad, pero ya hay un agotamiento que nos lo está impidiendo. Si vemos que esta etapa no la podemos tampoco superar, que el agotamiento se va afincando a nosotros, entonces ya viene la etapa realmente estresante, es decir, cuando ya se está apoderando de nosotros. Ya hay una sensación de sobrecarga, ya hay una tensión exagerada, ya hay una irritabilidad, cambios de humor bruscos, frecuentes, y la persona ya, desde luego, siente que hay una pérdida de control sobre su propio organismo, ¿no?
¿Puede llegar la persona en cuestión a enfermar físicamente? Exacto, sí. ¿Y psicológicamente?
Sí, por supuesto. Psicológicamente va a tener una serie de pensamientos que son desadaptativos, que son inadecuados para afrontar las situaciones. Se van a ir generalizando cada vez a más situaciones, ya lo hemos comentado. Y físicamente hay muchísimas enfermedades que actualmente están relacionadas con altos niveles de estrés o con una frecuencia del estrés a largo plazo.
Sí que me parece ahora interesante que hablemos sobre esos recursos o habilidades que la persona estresada puede aprender para responder a las situaciones de estrés, o simplemente una persona que no esté estresada también sería conveniente que las aprendiera para prevenir esas respuestas. En cuanto al control físico, ¿qué técnicas más significativas podemos aprender para afrontar el estrés?
Pues mira, las técnicas a nivel fisiológico generalmente van todas ellas encauzadas a afrontar el estrés en la situación en que se ofrece, en el momento en que yo estoy notando esa sintomatología. Y todas las técnicas pues van relacionadas con la relajación, evidentemente. Aprender a relajarse por distintos métodos, o bien por la respiración, o relajación muscular profunda, relajación autógena, es decir, hay distintos métodos o modos de relajarse. Y todas ellas van encauzadas a reducir el malestar que produce esa sintomatología, a ir paliando esa sintomatología.
¿Cuál crees tú que puede ser el procedimiento, la técnica de relajación más eficaz?
Pues depende también un poco de la persona. Hay gente que la relajación muscular profunda le funciona muy bien, la adquiere con muchísima facilidad. Es una técnica que, como todas, se tiene que aprender. Lleva un tiempo de aprendizaje y posteriormente se puede aplicar a cualquier tipo de situación que me esté generando estrés, aunque sean situaciones sociales. La respiración pues lleva más tiempo de aprendizaje, pero es mucho más adaptada a situaciones sociales. Yo puedo hacer una serie de inspiraciones, respiraciones profundas que me van a relajar, me van a tranquilizar, me van a hacer el mismo efecto que si me tomara cualquier tranquilizante, y siempre es menos conflictivo ante situaciones sociales, pues en una reunión de trabajo, o que estoy en un centro comercial comprando, o que estoy en una situación en la que hay personas alrededor. El entrenamiento autógeno es otro tipo de relajación, utilizas más la fuerza un poco mental, el sentir las partes como se duermen, o sentir los miembros con un tono de calor, etcétera, y vas como relajando poco a poco muscularmente tu cuerpo. Nos tenemos que plantear que el 90% de nuestro cuerpo es músculo. Entonces, si yo relajo ese 90%, pues por transmisión voy a relajar el resto.
¿El yoga puede ser otro procedimiento también eficaz?
Claro, el yoga ayuda muchísimo a nivel de relajación, utilizan muchísimo la meditación, y es una de las escuelas que la gente suele optar cuando tiene problemas de estrés o síndromes de estrés importantes.
¿Por qué funciona esa práctica positiva de la respiración? ¿Qué cambia en el organismo?
Pues mayoritariamente lo que hemos comentado antes, que el proceso respiratorio se aceleraba. Es decir, yo respiro con muchísima más frecuencia que en una situación normal, cuando estoy estresado. Entonces, con la respiración o con la técnica de respiración, lo que estoy haciendo es controlar ese proceso respiratorio. Estoy forzando a mi organismo a que respire con la frecuencia necesaria. Sobre todo que no se rompa el equilibrio que comentábamos de oxígeno anhídrido carbónico, que no se genere una hiperventilación y todo el malestar que ella conlleva.
Hay otro tipo de relajación, que en ese caso es la mental. ¿Cómo funciona en este caso?
La mental es el último paso de cuando aprendemos una relajación muscular profunda. Hay como 4 etapas de aprendizaje y la última sería la mental. ¿Por qué es importante? Pues porque, como hemos comentado, la situación de estrés o la percepción yo la puedo tener en cualquier situación, tanto personal como social. Ante las situaciones sociales, pues me sería muy complejo utilizar la técnica muscular yo utilizo más la mental. Es decir, es una forma de relajarme utilizando la mente y sin tener que hacer ejercicio físico o sin que se perciba por parte de los demás que estoy utilizando la técnica.
Otra cuestión que también parece ser que es eficaz es el autocontrol, el manejo de la situación. ¿Qué quiere decir eso de autocontrol?
Sobre todo es intentar mantener un equilibrio con nuestras propias emociones. No darle tanta importancia a las situaciones e intentar mantener ese equilibrio, sobre todo en cuanto a los pensamientos y la cognición, que es lo más importante. Intentar siempre discriminar lo positivo de lo negativo, intentar relativizar la situación que estamos percibiendo, intentar controlar esas emociones, que es lo que en realidad nos está produciendo unos pensamientos. Hay una emoción negativa generada por unos pensamientos también negativos. El autocontrol sería el poder llevarlo a emociones positivas mediante pensamientos positivos.
¿Qué ideas se pueden considerar irracionales y cómo se pueden modificar para afrontar esa situación de estrés de una manera más adaptada?
Las ideas irracionales, todas estas ideas que son exageradas, ante la situación son respuestas exageradas. Son también ideas, muchas de ellas, que las tenemos afincadas por el tema educación, cultura, formación, etcétera, y nos es difícil romper con ellas. Están íntimamente relacionadas muchas veces con nuestros propios valores, los valores que nos han inculcado. Y estas ideas pues son bastante dañinas o son las que nos suelen provocar bastante molestias. Es hacer un cambio de terapias cognitivas, que supone hacer modificaciones de estas ideas y convertirlas en racionales. Ideas racionales son ideas adaptadas a la realidad o más adaptadas a esa realidad que estamos percibiendo o a esa situación.
¿Las ideas irracionales tienen solamente un componente educativo o social o hay un sustrato también biológico? En esa tendencia que hay generalmente a pensar mal, a pensamientos extremos.
Generalmente es por aprendizaje, el aprendizaje que nosotros hemos ido recibiendo. Las ideas irracionales las estamos oyendo desde pequeños en casa y las seguimos oyendo en el colegio. Una idea irracional es que tenemos que ser queridos y valorados por todo el mundo. Eso es algo no posible. No podemos que todo el mundo nos aprecie. Hay gente que nos apreciará y hay gente pues que no tendrá ese aprecio o ese cariño hacia nosotros. Pero sí que se nos ha inculcado desde pequeños que tenemos que ser queridos por todos, debemos jugar con todos, debemos compartir con todos. Y esas son ideas que se van afincando y se van generando como valores. Llegamos a la edad adulta con ellas y no nos molestamos en juzgar o valorar de nuevo esas ideas. Y nos vamos desenvolviendo y comportando justamente con ellas.
¿Qué técnicas puedes tú destacar para modificar esas ideas irracionales y tener una respuesta nuestra ante el medio más eficaz?
Varias técnicas, que es lo que llamamos las terapias cognitivas o las teorías cognitivas. Una de ellas es la teoría ABC, que es la que estábamos comentando en principio como ejemplo. Dada una situación, ofrecemos unos pensamientos y eso nos da una conducta. Entonces hay que modificar esas ideas mediante, si yo modifico el pensamiento, voy a modificar también la conducta y, por supuesto, la percepción que tengo de esa situación. Y luego también está la discusión cognitiva, que es otra de las más utilizadas a nivel de modificación de pensamiento. Nos preguntemos o valoremos esos pensamientos, si son reales, si son eficaces, si son objetivos, si nos ayudan a afrontar las situaciones y, por el contrario, nos están perjudicando. Intentamos rechazar todos aquellos pensamientos que nos perjudican y nos ayudan a afrontar la situación, y aceptar aquellos que no son valiosos y que no son válidos.
La luna salía a tiempo. Os recuerdo que en la sección Otras Luces estamos hablando sobre el estrés. Por tal motivo tenemos con nosotros a la psicóloga Cristina Catalá. Cristina, ¿puede haber otra técnica que podamos destacar como eficaz e interesante para afrontar esa situación de estrés?
Bueno, pues muchas veces también las respuestas inadaptadas están basadas en una falta de habilidades sociales. Hay que utilizar primero unas técnicas cognitivas para modificación del pensamiento y después enseñar a la persona o que aprenda ciertas habilidades sociales de las que carece, por ejemplo, la asertividad. La asertividad es una habilidad social muy necesaria actualmente. Somos personas sociales o animales sociales, necesitamos de la sociedad y de las relaciones sociales. Y como recogemos muchas áreas actualmente, pues en todas ellas necesitamos esa habilidad social. La asertividad es el saber expresar mis sentimientos, mi opinión y el saberlos mantener ante los demás. Sobre todo expresión de emociones, que es lo que intentamos reprimir y justamente necesitamos lo contrario. Expresar esos pensamientos, esas opiniones y esas emociones que nos están provocando en las relaciones sociales.
¿Qué otras conductas o actividades podemos realizar para controlar ese estrés?
Pues mira, yo siempre indico lo mismo. El estrés es un acúmulo de adrenalina, un acúmulo de energía, y para mí sobrante. Entonces, una de las recomendaciones más frecuentes es hacer ejercicio físico, intentar buscar un equilibrio con una vida sana. buena alimentación y, aunque parezca algo muy dicho, el ejercicio físico es la forma que tenemos de eliminar esa adrenalina, de encauzarla, de eliminar toxinas y de ir rebajando esas cuotas de estrés o esas cuotas de adrenalina que tanto malestar nos generan. Más recomendaciones es la expresión de nuestras propias emociones. Cuanto más expresemos esas emociones, menor daño nos van a hacer. La tensión que llevamos acumulada, que vamos acumulando, tiene que salir en algún momento. El nervio no se puede quedar dentro. Entonces, con la expresión de emociones, pues lo estamos favoreciendo. Hablar más con la gente que tengamos confianza, exponerle las preocupaciones que tengamos, los problemas que tengamos. Evidentemente, eso nos va a ayudar también a minimizar esos problemas. Cuando los expresamos verbalmente, vemos que son más relativos de lo que nosotros lo estábamos viendo. Y vemos las cosas de una forma más objetiva. Sobre todo intentar también extraer un poco la emotividad ante los problemas o ante las preocupaciones, verlo desde fuera. Si a mí me contara una amiga este problema, ¿yo qué percibiría o cómo lo vería? Estamos extrayendo un poco la emotividad y nos facilita muchísimo superar estas situaciones que nos generan tanta angustia.
Como he dicho antes, tú impartes un curso de técnicas de afrontamiento de estrés en un sindicato, concretamente en UGT. ¿Cuáles son las preguntas o las preocupaciones que te formulan los cursillistas relacionadas con el estrés?
Mayoritariamente no saben el por qué se produce. Entonces les asusta tener una sintomatología, les asusta tener ese malestar y que no saber qué hacer ante esa situación. Sobre todo la sintomatología asusta bastante. Entonces quieren técnicas, quieren formas de afrontar eso. Cuando yo me encuentro mal, cuando yo tengo estas molestias, ¿qué puedo hacer? Se les enseña relajación, se les enseña respiración, se hace allí con ellos para que vayan cogiendo la técnica, se les enseña el aprendizaje para que lo puedan realizar en su casa posteriormente. Se les explica también lo de todas las terapias cognitivas que existen. Es complejo porque eso es cuestión de práctica. No es tan sencillo modificar el pensamiento de negativo a positivo, pero bueno, se intenta trabajar con ellos, por lo menos que aprendan algo muy importante, y es que el estrés o la ansiedad no es una cruz que me ha tocado y tengo que llevarla de por vida, sino que puedo superarla, que hay medios, que hay profesionales, que hay técnicas que me pueden ayudar. En principio, que las conozcan por si quieren hacer uso de ellas o quieren profundizar más.
¿Qué libros podemos recomendar sobre el control de estrés a nuestros y nuestras escuchas?
Libros hay muchísimos. Yo sobre todo recomendaría libros relacionados con relajación. Cualquier método de relajación es positivo y en cualquier momento nos puede hacer falta. Luego, lo ideal es que aprendamos a relajarnos antes de tener la necesidad para poderlo utilizar en el momento. Y hay muchísimos en el mercado que son fabulosos, o todos ellos son buenos. En cuanto a habilidades sociales, también hay muchos libros que tratan la autoestima, la asertividad. Todos ellos son habilidades que necesitamos mejorar o reforzar en nosotros. Por lo tanto, es muy positivo todos estos libros relacionados con la autoestima o la asertividad.
¿Quieres comentar alguna cosa más, Cristina, a todo lo que hemos dicho anteriormente?
Querría concluir dejando bien claro a la gente que el estrés es positivo, no siempre es negativo, que es adaptativo, nos ayuda para tener conductas adaptativas, para afrontar las situaciones que vamos teniendo que superar, y que solo cuando es molesto, pues es cuando damos respuestas desadaptadas, exageradas, extremas, y cuando debemos buscar un profesional o personas que nos puedan ayudar a superarlo.
Gracias, Cristina Catalá, psicóloga, por tu asistencia a Alguna Sale de Tiempo, y esperemos que toda la información que has impartido a nuestros y nuestras escuchas les sirvan, sobre todo tal vez por desmitificar la idea de que no se puede hacer nada contra el estrés. Sí se puede hacer, aprender y aprender una serie de técnicas y estrategias que nos hacen más eficaces para afrontar las situaciones que las pensamos como amenazantes o peligrosas. Un saludo y gracias.
Gracias a ti, Enrique.
Finalizamos por esta semana La Luna Salía a Tiempo Radio. Gracias por tu atención. Hasta la próxima semana. Salud para todos y todas. Te habló Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía a Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorrent.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presente y dirige Enrique Tebar.